Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. A todos, muchas gracias por acompañarnos todos los jueves y compartimos las inquietudes de las problemáticas que está viviendo el país, que nos ha costado un poco de trabajo también entender las violencias que se han generado, a veces las insensateces de las personas, las condiciones socioeconómicas también, que se han vuelto un elemento primordial y a veces como los derroteros que nos han llevado a estas condiciones de crisis y cambios sociales que cada vez va en detrimento del país. Se ha perdido la credibilidad, la falta de valores y la creencia, ¿no? Esta noche nos acompaña el profesor Jesús Beltrán Virgüez, administrador de empresas, magíster en filosofía. Profesor Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, estimada profe Ana María. Es un gusto compartir contigo y con tus oyentes este espacio y esperemos sea de enriquecimiento para todos.
Hoy nos convoca entender del concepto ético y del conflicto. Uno puede tener dos miradas, ¿no? El conflicto ético, ya desde los valores, los principios, y la ética del conflicto, ya uno cómo puede asumir las actitudes y los comportamientos. Pero démosle como partida y una definición a lo ético.
El campo del ejercicio ético pues ha variado significativamente a lo largo de la historia, ha tenido muchas perspectivas, ¿no? Pero en términos generales uno podría referirse a grosso modo, por ejemplo, que la ética hace referencia a un tipo de valoración de un determinado comportamiento. Y ese tipo de valoración, digamos que en un sentido mucho más específico, hace referencia a unos códigos de comportamiento y unas estructuras valorativas de los comportamientos que se llevan a cabo en la vida. Esos códigos han representado no solamente, digamos, que la postura que define a una persona, sino a un pueblo entero en muchos de los casos. Cuando nosotros nos referimos a la ética, estamos hablando de unas categorías significativas y bastante importantes, no solamente para el buen curso de la humanidad, sino sobre todo la buena convivencia y el buen vivir. Cuando tú señalas el ámbito del conflicto, ¿no? Y es uno de los temas o de los puntos donde uno empieza a encontrar serios cuestionamientos a las diferentes miradas éticas, ¿no? Porque hay diferentes valoraciones, como lo mencionaba hace un momento, hay diferentes valoraciones respecto de lo que implica un buen o un mal actuar, o en sí mismo la orientación que pueda tomar esos actos. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en medio de tanta polémica que por estos días se suscita tantos conflictos y tantos enfrentamientos, tantas polémicas que hay en nuestro país, por ejemplo, encontramos juicios de valor y valoraciones al respecto de diferentes posturas. Pero en todas ellas, creo yo, en la mayoría de los casos, las observaciones que uno encuentra o los juicios valorativos sobre lo bueno y lo malo, ¿no? Sobre las diferentes situaciones de conflicto o las diferentes posturas, agravios y agresiones, entre otras manifestaciones de, por ejemplo, violencia que hemos visto, pues cada parte juzga como buenas o malas, ¿no? Y vemos la polarización tan absoluta que hay en el país en este momento, justamente porque hay unos juicios valorativos sobre lo que debería ser bueno y lo que es bueno y lo que es malo. Y en ese sentido, esa valoración al respecto de cómo las personas se comportan termina convirtiéndose, digamos que, en un código o un estigma o de alguna manera un juicio para unos u otros. Lo más importante en este sentido de la ética, me parece a mí, es pensar un poco más allá de los juicios que pueden polarizar y pensar mucho más allá en términos, por ejemplo, estructurales. Me gusta mucho la postura de Manuel Linás cuando habla de la ética y del rostro del otro como sagrado y la responsabilidad que implica el otro, ¿no? y ese otro no, de alguna manera no tiene rostro, no tiene figura, no tiene un contenido específico, sino que es otro como sagrado, y en ese sentido, pues la valoración del otro se vuelve siempre en un punto u otro sagrado para mí, y me invoca una responsabilidad ante mis actos y pues obviamente frente al comportamiento con los otros. Entonces, en esa lógica, digamos que brevemente, la ética tiene que ver siempre con la valoración, siempre con cómo yo interpreto y valoro el comportamiento, y pues enmarcado tradicionalmente en lo bueno y lo malo, ¿no?
Pero me queda una inquietud. Cuando uno habla de ética, uno habla más que todo desde la conducta, desde los principios. Al romperse lo que usted planteaba, es lo que genera como esa disyuntiva entre la ética, el conflicto y los valores. El juzgar, porque desafortunadamente uno juzga mucho, ¿no? Esos juzgamientos llevan a conflictos.
En términos generales, en el origen de los términos de ética y moral, digamos que no hay una distinción tan clara. Se ha hecho una distinción en la literatura a partir de una vertiente que ha sido reconocida generalmente en los textos, sobre todo de ética, de ética más bien moderna, y es pues que entendemos por ética, digamos que la reflexión frente al comportamiento, una reflexión mucho más elaborada, si se quiere, de orden filosófico, de orden crítico, y otro que es la moral, que hace referencia a los comportamientos que se vienen desarrollando de manera tradicional o que pasan de una persona a otra, de una generación a otra. Si nosotros analizamos eso en detalle, termina la moral convirtiéndose después en ética como reflexión, y la ética pues también terminaría convirtiéndose en moral a partir de la interiorización de esos comportamientos, y en ese sentido transformándose en un código de una población, por ejemplo. La distinción entre los términos nos va a remitir justamente, yo creo que al mismo sitio, y es que la condición valorativa que nosotros le damos a un comportamiento siempre tiende a estar enmarcada por ambas cosas. Uno, por lo que tradicionalmente a nosotros nos ha sido inculcado mediante el componente familiar, cultural, oral, etcétera, y el otro es, nos suscita una reflexión mucho más, digamos que elaborada, más racional, mucho más construida, pero que a la larga termina deriva en un juicio. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones como las que ocurren en ese momento en nuestro país, donde vemos por un lado los indígenas, por el otro lado denominados ciudadanos, que también son ciudadanos los indígenas, ¿no? Entonces también tenemos otros que son los ciudadanos de bien, otros que son, ¿no? Y cada uno tiene una postura y cada uno enjuicia al otro e imputa al otro un cierto comportamiento sobre pues la situación particular que esté viviendo. Pero en ese ámbito yo creo que lo clave, y en lo que nosotros nos quedamos siempre un poco cortos, es en el apresuramiento, como tú lo señalas, ¿no? En ese primer afán por juzgar al otro antes de comprender su situación, ¿no? Nosotros juzgamos antes de comprender la situación del otro, y de alguna manera juzgamos incluso antes de dimensionar lo que representa la responsabilidad que yo tengo con la condición del otro, ¿no? Entonces, antes de nosotros vamos, nos saltamos todo el proceso de comprender al otro y de alguna manera no ponernos en su lugar, pero sí entender la situación en la cual el otro habita, y además de eso identificar cuál es mi responsabilidad con esa situación que el otro en ese momento está pasando. Por ejemplo, es muy fácil para nosotros decir, no, es que los bloqueos me están afectando porque no puedo salir a trabajar, o porque tengo que tomar el Transmilenio, o no puedo tomar el Transmilenio, entonces me toca caminar mucho tiempo, o porque se está poniéndose un poco más costosa la comida. Pero también deberíamos, antes de hacer ese juicio, deberíamos interpelarnos a nosotros mismos en un sentido muy, muy de Ricœur, de Paul Ricœur, esa interpelación del sujeto capaz que se imputa a sí mismo de alguna manera y dice, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en esta situación? ¿Cuál es mi papel dentro de la situación de los indígenas? ¿Cuál es mi papel dentro de este conflicto? O sea, aunque nosotros no estemos, digamos que atacando a la fuerza pública, o seamos parte de la fuerza pública que está atacando a los indígenas, o seamos parte de las nuevas personas que ahora están haciendo unas especies de agrupaciones para defender también los bienes públicos y privados, tenemos que, antes de todo eso, es identificar cuál es nuestro papel o nuestra responsabilidad en todo esto, ¿no? Por ejemplo, la polémica que ha suscitado, caigan, por ejemplo, las estatuas de conquistadores o de españoles reconocidos en la fundación o en algún proceso, digamos que en nuestro país. Entonces, dicen, pero ¿para qué o por qué destruir una estatua? ¿Por qué tumbar una estatua? Sin con esto estar de acuerdo con que esto suceda. Simplemente invocando un punto adicional para emitir de golpe un pensamiento más que un juicio, ¿no? Entonces, decimos, pero ¿cuál es mi papel dentro de esa situación? O sea, en la cosmovisión, por ejemplo, de los pueblos indígenas implican un comportamiento mucho más allá, digamos que de la simple locomoción del progreso en el cual la mayoría de nosotros habitamos. Y en esa locomoción del progreso, nosotros hemos perdido de vista de pronto el sentido de lo que representa una estatua, una imagen, un cuadro, ¿no? Y seguramente los chicos que estudian en alrededor de estas estatuas las ven y algunos dirán, bueno, y esta, bueno, bien la estatua, bonita no la estatua, pero ¿qué es lo que representa? Para un pueblo indígena, pues representa muchas cosas distintas a las que puede representar para un transeúnte desprevenido. Ese papel o ese lugar que yo tendría que comprender de, por ejemplo, la minga que está en algún sentido expresando una cosmovisión debería ser previa al juicio. Comprender cuál es la situación en la que se encuentra y cuál es mi responsabilidad con esa situación. O sea, he permitido yo como ciudadano de la misma patria que nos convoca que esta situación llegue a este punto. Yo he aportado algo para que el pueblo indígena esté bien, para que los camioneros tengan sus condiciones de vida y trabajo digno, he aportado para que los estudiantes tengan una salud y un sistema educativo justo, para que los trabajadores tengan unos salarios dignos, o simplemente he sido indiferente, ¿no? Y entonces ya empezamos a tener un viraje distinto de esa valoración, transponemos o más bien ponemos en polos opuestos el juicio. El juicio empieza a desvanecerse, ¿no? Incluso podemos apelar a los versos del Nuevo Testamento, ¿no? Quien esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra, ¿no? Entonces decimos, ¿cuál es mi papel ahí antes de juzgar a unos u otros? Y si yo tengo cierta responsabilidad en ello, ¿y cuál sería el canon por el cual yo podría aportar a ese conflicto?
Jesús, con lo que usted plantea, me pone un poquito en retrospectiva en todo lo que ha pasado en el país y haciendo también alusión a la actitud que han tomado las comunidades indígenas al desprender y arremetir contra las estatuas históricas, tanto de Bogotá como de Cali. Entonces ahí yo veo dos sentimientos encontrados. Digámosle que hay un conflicto ético, que es el de nosotros. ¿Por qué tumbaron esas estatuas? ¿Por qué han arremetido contra monumentos históricos? ¿Por qué han generado ese comportamiento y esa actitud que muchas veces calificamos de que, hombre, qué culpa tienen las estatuas? Parece que no hubiéramos vivido la historia. Digámosle que en un momento determinado se puede terminarlo así. O puedo dar la otra mirada, entender desde una forma mucho más subjetiva, es que ellos tienen un resentimiento frente a lo que es la historia, pero no es en sí contra la estatua, sino lo que eso ha representado, que no se les ha reconocido su cultura, a ellos no se les ha reconocido su ancestral histórico, donde están las grandes jefes indígenas que también estuvieron en la conquista, que también fueron aguerridos. Entonces, como que ahí sí es cierto, ahí a uno ya lo pone a dudar y me pone a dudar frente a lo que usted estaba planteando, Jesús, ¿cuál va a ser mi posición? Uno podría decir también, no en este caso, en lo que está viviendo el país, sino uno encuentra que las personas, a veces por no entender el concepto de ético, en su razón de ser, como no lo han vendido, que los valores, los principios, la moral, y que ya es una materia, cosa que no estoy muy de acuerdo que sea una materia. Otro ejemplo que se encuentra uno como en esa disyuntiva, cuando hubo el problema de si legalizaban o no el aborto. Ahí había un conflicto ético, desde lo moral, del desprincipio, cómo vamos a matar una criatura. y después dieron toda la argumentación desde las mismas personas agredidas, ya era otra cosa, pero bueno, a ella le va a hacer daño. Cada vez que vea a esa criatura, se va a acordar del momento tan trágico, tan traumático que encontró. ¿Qué posición tomo? Desde la ética, desde ese conflicto que me genera la ética.
Digamos que ejemplos que tú has traído y pues que hemos puesto sobre la mesa implican un dilema ético, como los que digamos que incluso la literatura también ha abordado en términos de cómo se debe proceder y cuál sería, pues digamos que la acción correcta o la mejor acción. Y en ambos casos, por ejemplo, en el que mencionabas de los indígenas, definitivamente es muy complicado porque efectivamente los pueblos indígenas han sido víctimas muy numerosas en términos de los diferentes conflictos, ¿no? Sí. Ellos siempre están en medio. Tú ves los pueblos indígenas y si ves las tierras que en algún momento les reivindicaron, entre comillas, son las tierras que están en las montañas, las tierras menos productivas. Es muy difícil que uno encuentre un resguardo indígena que le hayan dado unas tierras en las planicies, donde tienen buenos sistemas de riego, ¿no? Es muy difícil. Y si encuentras los otros elementos sobre la reivindicación de su papel en la historia, pues básicamente han sido casi que neutralizados, ¿no? Tú sabes perfectamente que hemos perdido lenguas nativas en abundancia que ya definitivamente se han desaparecido con toda su riqueza cosmológica, con toda su riqueza lingüística, con toda su riqueza cultural, sus vivencias, que son absolutamente maravillosas, se han perdido. Y parte de esto ha venido desde la invasión, porque esto no fue una conquista, sino fue una invasión y una suerte de barbarie que atravesó el proceso acá de apropiación de las tierras de lo que eran nuestros ancestros. Sí. Entonces, en esa lógica, cuando yo le decía a una persona muy cercana, le ponía un ejemplo muy en el sentido del nihilismo, muy al extremo, pero le decía, imagínese que hubieran asesinado a la mitad de sus ancestros, de sus generaciones, lo tengan escondido en una montaña, sin recursos, abandonado, sin hospitales, sin medicina, sin nada, y además de eso le monten una estatua del origen de la barbarie. Entonces, pues es muy difícil que uno le resulte entendible que esa situación se dé, ¿no? Cuando uno trata de comprender la posición en la que se encuentran los indígenas en su lucha y en su protesta, lo tiende uno a llevar a que efectivamente, como tú le dices, pues las estatuas no tienen ninguna culpa, pero sí tienen una representación que tal vez genera más victimización de la que ya han sido sometidos. Y pues de algún modo esas representaciones pueden terminar siendo ofensivas para algún pueblo y en pro, por ejemplo, de los principios que además rezan en nuestra constitución de la diversidad y el respeto por la diferencia de las diferentes culturas, pues en cierto caso es mejor que no estuvieran ese tipo de culturas o estatuas que te harán un mensaje claro sobre una cultura, ¿no? Podríamos más bien obviar ese tipo de ejercicios y hacer algo mucho más intercultural, multicultural, que una estatua que en cierta medida tiene ya una orientación determinada. Ya en el caso, que es el otro ejemplo que tú mencionas, que es el de por ejemplo, el aborto, pues ahí las posiciones son mucho más álgidas en la medida en que hay diversidad de cuestiones y sobre todo un amparo mucho más moral y fuertemente respaldado por doctrinas éticas, pero en el fondo lo que debería primar en cierta medida es el bienestar pues de los implicados, ¿no? Yo siempre he creído que es muy importante uno tratar de comprender la situación particular del implicado y las condiciones que lo llevan también, porque también una parte importante de la ética es la decisión, ¿no? Un elemento fundamental para que exista y se pueda emitir una valoración es que exista libre decisión. Porque si existe un marco muy, digamos, que coarte la libertad y de alguna manera sesgue o impida la libre elección, pues básicamente el juicio ético o la postura ética, o sea, el carácter valorativo del individuo, se ve ciertamente diezmado. es muy difícil pensar que alguien tiene la posibilidad de elección ética, de elegir, porque la ética además implica elección, y esa elección se vea ciertamente restringida por ejemplo, unos códigos altamente jurídicos que de alguna manera impedirían, por ejemplo, que una mujer pueda elegir sobre lo que pueda o no ocurrir con su cuerpo o con quien en ella lo habita, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las discusiones son mucho más complejas porque lo que se encuentra en de alguna manera en disputa está rodeado por algo que denominamos la vida, ¿no? Y esa suerte de vida donde se cruzan, se vuelve mucho más tensa la discusión en términos de lo que es bueno o malo, es cuando hay ya vida de por medio, ¿no? Entonces, cuando hablamos del homicidio o cuando se ve que se afecta en sí misma la vida de alguien, pues ya la discusión se torna mucho más compleja y hay muchos más factores que analizar. Yo creo que en eso, de verdad, la filosofía nos ha dado grandes elementos para poder pensar, ¿no? El imperativo categórico kantiano es una gran premisa que, en cierto modo, se ha dejado un poco en el olvido, pero que trae mucha riqueza práctica, ¿no? Y entonces, no actúes o actúa de tal forma que tu máxima se pueda ser convertida en ley universal, pues nos dice un poco lo mismo que las mismas palabras de Jesucristo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, que es no hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Y partir de ese principio que tanto la filosofía como, digamos, que también el pensamiento cristiano nos ha puesto sobre la mesa, nos invita, vuelvo insisto, es a contemplar mi responsabilidad previa en incluso en el mismo juicio que emito. Porque cuando yo juzgo al otro, no solamente estoy haciendo una cierta agresión y una invasión del ser y la propia persona del otro, sino que además estoy tomando una postura sobre lo que es su vida. Pero antes de tomar una postura sobre lo que es su vida o lo que debería ser su vida, yo debería tener una postura mucho más clara sobre la comprensión que tengo de esa vida. Porque yo creo siempre que uno, para poder juzgar, tiene antes que comprender y valorar. Y enseguida de eso, tener cierta postura de responsabilidad. Porque la responsabilidad debe ser ese freno que deberíamos tener cuando vamos a juzgar de manera apresurada. Antes de juzgar cualquiera de los comportamientos señalados, yo tendría que tener cierto juicio en términos de la responsabilidad, ser capaz de interpelarme a mí mismo respecto de qué es la vida del otro, cómo es que es el otro, y además acercarnos a las realidades de cada uno, ¿no? Porque el otro problema, digamos, que nos lleva a esta discusión y este componente ético es a la generalización, ¿no? Entonces nosotros tendemos a generalizar cualquier comportamiento. En esa medida decimos, los indígenas acabaron con Cali, por ejemplo. Pero los indígenas es un pueblo multicultural y diverso, ¿no? Igual que cuando decimos, los vándalos acabaron con no sé qué cosa, pero ¿quiénes son los vándalos? ¿A quién nos referimos cuando le decimos vándalos? ¿A qué nos referimos con vándalos, no? Además que ni siquiera conocemos muy bien el origen etimológico de la palabra vándalo. Nos referimos a diversos puntos que definitivamente están siendo objeto apresurado y sobre todo que llegan a generar mayor polarización y a replicar el conflicto. Si nosotros tuviéramos una postura mucho más responsable y activa frente al otro, no en el término de juzgarlo, sino de comprender e identificar la responsabilidad que yo tengo en esa situación en la que vive el otro, nosotros tenemos que ser conscientes que vivimos en un único planeta. Y ese único planeta lo habitamos un número de individuos que hemos sido denominados hombres, humanos o humanidad. Nosotros somos, por encima incluso del reino animal, los que definimos qué es lo que pasa con este mundo. Y en esa medida, cada uno de nosotros como individuo y como ser humano tiene cierta responsabilidad en el estado de cosas en el que se encuentre lo que sea. Si cada uno de los individuos del mundo, por ejemplo, pensara en cuál es su responsabilidad frente a la pobreza, frente a la inequidad, frente a la violencia, a las guerras, seguramente tendríamos que hay una gran cantidad de personas en el mundo que no estaríamos de acuerdo con esa situación, pero que no hemos hecho lo suficiente para mejorarla. Entonces, antes de juzgar, por ejemplo, a X o Y sector, deberíamos pensar es cómo hemos hecho nosotros para aportar a que esa situación en particular mejore. Y eso es un comportamiento, en mi perspectiva, considero es un comportamiento ético, ¿no? Es responsabilidad frente al otro y en la medida de comprender y dimensionar cuál es mi papel en la situación que habita el otro, que es yo con otro nombre.
Con lo que usted ha compartido con nosotros, a mí me pone a pensar en muchas cosas, desde el punto de vista de la ética y de ese adjetivo que le podemos como adjuntar a ese que es el conflicto, que básicamente en eso nos estamos como desarrollando una idea. Entiendo que hablar de una ética, en el primer ejemplo que le di, referente al aborto, referente a esa ética desde lo moral individual. Yo puedo hablar ahí desde un conflicto ético, pero muy personal. Es de mi decisión, desde mis principios y mis valores, que eso es respetable y yo soy quien tomó la decisión. Y la otra mirada que también logré captarle en lo que exponía referente a las condiciones y lo que han vivido desde la historia las comunidades indígenas en su expropiación de tierra, en limitarlos a un espacio que no es el de ellos y cambiarle las condiciones de vida. Eso le da a uno también como espacio a pensar que ahí hay una ética del conflicto donde yo debo entender al otro, que debo entender la razón de su actuar, qué lo ha llevado a ese comportamiento, a esa actitud, y poder yo tomar una decisión de si la comparto o no. Lo importante en la ética, y usted me corregirá, es entender en primera instancia al otro, entender las razones de su comportamiento antes de generar algún juzgamiento que deteriore las situaciones.
Efectivamente, cuando hay un conflicto, básicamente de cualquier índole, cualquiera que sea la naturaleza del conflicto, es porque hay unas posturas que en cierta medida riñen y que encuentran cierta resistencia frente al otro. Esa resistencia particular se genera en la mayoría de los casos, como son los conflictos que nosotros tenemos actualmente, porque prima el sentido individual antes que el colectivo. Entonces, la mayoría de conflictos que se han venido dando a lo largo de la historia de la humanidad, de hecho, los más grandes conflictos que tenemos y que hemos tenido se han dado es porque ha primado el interés privado o particular de un individuo, de un grupo de individuos, ante el interés general. Nosotros podemos aplicarle eso, digamos que desde la discusión sobre el aborto hasta las ideas del Tercer Reich, ¿no? O sea, prima un interés y un beneficio propio, ¿no? Y parte de esto, valga la pena decirlo, estimada profe, esta parte de esta lógica, de este sentir, porque además lo más grave es que estos conflictos o esta intencionalidad individualista dejó de ser una postura estratégica y se está volviendo o se está convirtiendo en una postura espiritual. Las personas tienden ya convertir esto en un elemento de su naturaleza muy propia, porque eso, que era lo que te quería comentar, básicamente tiene un gran papel en esta lógica de pensamiento, en esta forma de operar como individuos éticos, el modelo económico, la estructura económica misma, ¿no? Y lo que has de alguna manera cimentado esa estructura económica, que es el ideal de éxito y de progreso, ¿no? Desde que esa noción económica se instauró de manera radical en el imaginario del mundo, las personas dejamos de pensar en el éxito colectivo, ¿no? En el éxito familiar, y empezamos a pensar en el éxito individual. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tomar el caso de las hordas primitivas, si queremos llamarlo así, de las comunidades de cazadores, y cuando se iba a hacer el ejercicio de la caza o de cualquier actividad que necesitara ese pueblo, por ejemplo, nómada, era en función de la comunidad. Todos tienen un papel que desempeñar por el bienestar de la comunidad. Pero cuando nosotros ya empezamos a inventar la agricultura, bueno, cuando descubrimos la agricultura como especie, identificamos que nosotros podíamos hacer una parcela y quedarnos ahí y empezar a separar nuestra familia de la otra familia. Porque recuerden, incluso en los orígenes de la humanidad había un dato muy curioso, era que los niños no tenían un padre y una madre, como es habitual ahora y ha sido casi en la historia moderna de nuestra especie, sino que un niño o un hijo tenía muchas madres y muchos padres, porque era un hijo de una comunidad. Y esto era muy interesante en la medida en que ese hijo era responsabilidad de toda la comunidad, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos unos núcleos familiares bastante restringidos y por los cuales cada quien lucha como puede. En ese sentido, esa noción de individualismo, que además se transformó radicalmente a partir de ciertos comportamientos en determinados momentos de la historia y que empezó a tener mucha más acogida con el surgimiento del capitalismo moderno, nosotros empezamos a pensar en el éxito individual. Y a ese éxito individual le pusimos unos cánones particulares con unos rótulos. Entonces todos queremos tener una casa, un carro, una finca, ir de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero queremos es ir nosotros. Nosotros, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi carro, yo quiero tener mi iPad, yo te quiero, sí. Pero nunca pensamos en la casa del otro, en el carro del otro, en el iPad del otro. Esa noción de individualismo nos ha llevado a que nosotros empecemos a emitir una suerte de juicios y de valoraciones éticas y morales que consignan el papel individual sobre el comunitario o lo que sería el sentido particular. Por eso tenemos estados y fronteras. Somos una misma humanidad, somos un mismo planeta, tenemos unos mismos recursos limitados, pero tenemos unas fronteras muy marcadas. Tenemos la propiedad privada con una cerca. Tenemos todo muy bien determinado en función del individuo y no de la comunidad. Entonces yo creo que el problema que en el fondo tenemos con todos estos elementos que hoy en día están en tela de juicio es justamente que le hemos dado mucha primacía al valor individual y no al valor colectivo.
Usted ha tocado unos puntos que a mí me parecen supremamente importantes y a mí me han hecho como repensar muchas cosas. No entender el conflicto desde lo ético y lo personal, porque ya es algo muy individual y desde mi mirada. Aquí es importante entender esa ética del conflicto desde lo grupal. Y lo que usted ahorita hacía referencia, los sistemas a nivel mundial y los diferentes modelos socioeconómicos que se han impuesto dentro de esa mascarada de la globalización, han permitido precisamente manipular más el comportamiento de las personas, volverlas mucho más individuales, que es el mismo modelo neoliberal. Hace romper como la ética de los principios del compartir, de fijarnos en el otro, de entender los comportamientos y las actitudes de los otros y qué es lo que están defendiendo. Y nos hemos visto muy individualizados, nos hemos ensimismado en nosotros mismos, que eso también ha roto mucho las estructuras de familia, de hogar. Parece que este sistema, este modelo neoliberal, que yo también lo miro así, ha buscado es atomizar cada vez más para que sea mucho más fácil de manejar grupos pequeños y no grupos grandes. A mí me parece que eso es una manipulación que rompe ese mismo concepto de ética. Dice, usted no se preocupe por los otros, usted preocúpese por lo que le va a pasar a usted y que usted tenga sus posibilidades. Y lo estamos viendo en esta situación que vive el país. Ha llegado, desafortunadamente, los mismos medios de comunicación han llegado a manipular ese sentimiento, que lo que ya hacen ver, no un problema de todos, sino un problema individual. Porque dicen, no, es que ya no son los manifestantes pacíficos, sino ya son los vándalos que están atacando al mismo pueblo y entre ellos ya se están generando ya una pelea entre la misma gente. Como que juegan con ese sentimiento, rompen el principio de la ética del conflicto, lo que hacen es buscar que todo el mundo se agreda, entre más en conflicto, y se pierda totalmente la perspectiva y la razón de ser de por qué se está llegando a estas discusiones tan calientes, ¿no? que ya han llevado a la confrontación, y es un juego del mismo modelo neoliberal.
Imagínate ya cuántos muertos llevamos, por ejemplo, en estas manifestaciones y este paro que nos ha convocado en este momento, y es justamente por eso. Recuerdo tanto una lección que me dieron cuando estaba en el pregrado de la universidad. Yo le preguntaba a un profesor que nos estaba hablando sobre sociedad contemporánea, historia, digamos que en general, y le preguntamos, bueno, pero ¿por qué si todos, si somos más pobres, somos más todos los que estamos en una situación difícil, somos más, ¿no? Siempre somos más los que estamos en determinada condición, ¿por qué no prospera el cambio? Entonces él justamente me mandó a leer unos textos de Marx en el ámbito del comunismo, no estas cosas, sino para reflexionar al respecto. Después de leer estos textos, yo llegué a la conclusión de que lo que pasa con esta situación es que hay justamente esa intención premeditada de disolver la comunidad, disolver el sentimiento familiar que podemos tener como empatía entre los diferentes, digamos que, sectores y entre la misma humanidad que tenemos unos problemas comunes. Por ejemplo, con este sencillo caso uno puede dilucidar algunas cosas. Tú ves una persona que está en un lugar, en una empresa, en cualquier institución o cualquier, digamos, cualquier organización pública o privada, que ocupa un lugar en la base de la pirámide y es doliente de toda la situación que le puede estar pasando, de su, digamos que sus condiciones laborales, de su salario, de su trabajo, todo lo que le pueda afectar, de la inequidad, la justicia, etcétera. Y esa persona puede durar un tiempo ahí en la base de la pirámide, trabajando, etcétera, etcétera, pero cuando asciende a un siguiente nivel de la estructura organizacional, parece haber olvidado que sigue siendo parte de un gran grupo que son, por ejemplo, las personas que viven de un salario. Y así sucesivamente. Entonces nosotros, por ejemplo, Marx hacía una división básica entre dueños de los medios de producción y los que no son dueños de los medios de producción, que solamente tienen su fuerza de trabajo. Pero cuando nosotros tenemos la estructura social actual, nosotros tenemos, por ejemplo, 6 estratos socioeconómicos, o 7, ya no sé cuántos son, 6 estratos socioeconómicos, y dentro de esos 6 estratos se ha dividido a 2 poblaciones que compartían, en cierta medida, digamos que abstracta en la economía política, una suerte de características similares que generaban una cierta unión y una cierta empatía. Porque pues el que gana el salario mínimo, o el que gana 2 salarios mínimos, o el que gana 3 salarios mínimos, o el que gana 4 salarios mínimos, todos son empleados asalariados, ¿sí? Y de alguna manera lo único que los diferencia es el valor o la cantidad numérica que ganan. Pero sus situaciones, en general, son las mismas. Pero sí, cuando nosotros los dividimos a esos 3, el que no gana nada, el que gana un salario mínimo y el que gana 2 o el que gana 3, y además creamos una serie de núcleos que acompañan a cada uno de ellos, cada uno de ellos se siente distinto. Entonces tú encuentras que un gerente de una empresa, que sigue siendo una persona que trabaja por un salario, se siente completamente distinto que la persona que está en la base de la pirámide trabajando por un salario mínimo. ¿Y eso en la medida en qué? En que sus gastos, sus costumbres y sus usos de ese dinero o ese capital que recibe son distintos. Entonces, una persona que gana el salario mínimo almuerza en unos sitios particulares. El que gana 2 salarios mínimos ya no va a esos mismos sitios. Y el que gana 3 salarios mínimos ya no va a esos mismos sitios tampoco. Entonces, tenemos 3 personas con las mismas condiciones laborales, por ejemplo, de trabajo, pero con 3 salarios distintos. Lo único que cambia es el salario. Probablemente el nivel de estrés sea mucho más del que gana un poquito más que el que gana menos. Puede ser que las condiciones de tiempo con su familia sean mucho menores del que gana más que el que gana menos, etcétera, etcétera. ¿Qué ofrece, por ejemplo, el modelo en términos de un elemento fundamental de juicio ético, que es la empatía de la comunidad, ¿no? Cuando yo tengo empatía con otro, voy a preocuparme por él, voy a sentir que sus dolencias son las mías. Cuando yo siento empatía por otro, voy a tener la intención de cooperar con él, voy a tener la intención de apoyar a él. Pero si yo no tengo empatía con el otro porque lo siento lejano y distinto, pues seguramente voy a juzgarlo y no a comprenderlo. Cuando nosotros tenemos esas realidades que dividen profundamente a la misma comunidad, identificamos que la estructura económica le ha generado a cada uno un núcleo de costumbres y de consumo que le permite diferenciarse. Entonces, ¿en qué se diferencia la persona que gana un salario mínimo, 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos? En sus hábitos de consumo, en lo que consume. No en lo que es como persona, no en lo que expresa como persona, sino en lo que consume. Entonces, si yo tengo un carro, ya me siento distinto del que no lo tiene. si yo tengo un carro de determinada gama, entonces hay carros de gama alta, de gama baja y de gama media, ¿no? Entonces, si yo tengo un carro de gama alta, pues me diferencio del de gama media, entonces ya ese ya no tiene que ver conmigo. Entonces, así, en lugar de tener una única comunidad con unos intereses propios y particulares que son el bienestar general, tenemos 6, 7, 10, 20 comunidades o intereses particulares que se agrupan de manera indiscriminada en función del consumo. Y cuando al final del día lo que tenemos es una sociedad completamente fragmentada, defendiendo intereses incluso contrarios a su naturaleza, ¿no? Hemos visto personas que no tienen ni siquiera tierra, ¿no? Deben la casa, el carro, deben todo, pero están defendiendo, por ejemplo, intereses, digamos que de alguna manera políticas de ultraderecha, o lo contrario, tenemos a otros que tienen otras condiciones y están en el sentido opuesto. Entonces, estas lógicas o esta forma de operar, de división profunda del corazón de la humanidad, que hoy en día la principal estructura que divide la humanidad es la economía. Lo que en algún momento, en el origen de la economía, que tú lo conoces también, lo que permite que exista producción, que exista comunidad, es la unión y la cooperación de los individuos, o sea, una comunidad. Lo que permite que exista un proceso económico es la comunidad. Hoy en día, eso es lo que pretendemos romper por todas partes, que no exista esa empatía, ese proceso de comunidad, porque eso genera que tengamos divisiones y múltiples intereses para generar mayores conflictos y de alguna manera más fácil de disolverlos. De alguna manera también, en el fondo, pues mantenemos un mismo statu quo que se mantiene ahí. Entonces, por eso los cambios en países como los nuestros son muy, muy, muy demorados. Sí, van ocurriendo, pero se demoran mucho porque en principio no tenemos capacidad de imputación ética, no tenemos capacidad de juicio ético y no tenemos capacidad de responsabilidad ética. Y en esa medida, pues no vamos a tener la posibilidad de transformación. Pepe Mujica decía con toda razón, ¿no? Nosotros trabajamos y vendemos vida para comprar cosas y de alguna manera eso funciona también para este caso, por ejemplo, que estoy poniendo de las mamás y de los papás, porque son ambos, ¿no? Entonces sí. Los papás y las mamás están trabajando y los niños se crían solos y después decimos, pero ¿de dónde salieron estos ciudadanos? ¿Por qué son así? ¿Por qué tenemos este desinterés de todo? Pero si en principio la estructura básica, que es la unión de padres e hijos, está rota, tiene una fractura significativa porque entre los dos hay una grieta y un abismo que lo construyó la necesidad económica y la modalidad de consumo, ¿no? Hay suficientes recursos, hay suficiente de todo, pero lo que hay es una mala distribución y una mala comprensión de las necesidades. Y entonces a mí me parece muy, muy, de verdad, muy lamentable cuando vemos que hay niños que pasan solamente las noches con los padres y el resto, la gran cantidad del día la pasan con terceras personas, incluso en los peores de los casos, solos, ¿no? Entonces, sí. es un escenario en el cual nosotros vemos cómo no hay ni siquiera la semilla ética y el compromiso moral para el desarrollo de ciudadanos y de personas e individuos que tengan la capacidad de tener un criterio de pensamiento y responsabilidad por el otro, porque desde su misma naturaleza, digamos que familiar, se ha visto comprometida de manera drástica esa relación y esos vínculos, porque en muchos casos la oficina y lo más triste en muchos casos, profe, es muy lamentable llegar a esas consideraciones, pero incluso muchas personas tienen hijos es para mostrarlos, para mostrar el patrón de familia feliz o lo que se ha vendido como escenario de familia y no porque exista una convicción de un proceso formativo para una nueva vida y lo que esa responsabilidad implica, ¿no? Entonces estamos más preocupados por el baby shower que por la estructura moral o la estructura fraternal y de amor por un hijo que pues por la estructura misma de lo que representa, que pues por lo que socialmente pueda representar. Entonces estas lógicas lo que nos han llevado a pensar y en este momento poner sobre la mesa es cuáles son esas condiciones que necesitamos para que los seres humanos que habitamos este planeta tengamos las condiciones mínimas de responsabilidad y respeto por los otros, ¿no? Porque eso también implica un juego que empieza en la familia.
Jesús, no, con todo lo que ha argumentado Jesús, es cierto, se han generado, se han construido más bien unos mundos donde desde la familia se ha perdido la importancia de este mismo concepto, ¿no? Y a veces uno entendería que las actitudes de los niños agresivas es como, es eso, es que han perdido como la figura de autoridad, de cariño, y es que a veces ni siquiera en la noche comparten, porque a veces encuentran a los niños dormidos y no hay un espacio para compartir con ellos, ¿sí? Hay una atomización del ser humano, de esa reestratificación, que lo que ha hecho es vulnerarse uno mismo sus propios derechos de ser humano de principio, y eso es lo que ha llevado a no entender, comprender a los otros, ser indiferente y juzgar, ¿no? Que es lo peor, y dar unos juzgamientos de valor que lo que hace es generar mayores conflictos, una atomización de la razón, de los principios como ser humanos, como personas. Se rompen muchos esquemas, ¿no?
De acuerdo, exactamente. Es que esa es básicamente la lógica de la vida contemporánea. Es muy triste que, incluso utilizando las palabras de Sigmund Bauman, estamos en una modernidad líquida, ¿no? Todo acá se desvanece de manera inmediata, ¿no? Los vínculos, los lazos y lo que tú señalabas, el valor mismo del término, de la noción, del significado que representa la ética, ni siquiera se comenta en los hogares, ¿no? Vamos directo al juicio, ¿no? Pero sí. No comentamos la estructura de cómo llegamos a ese juicio, de qué elementos deberíamos de tener, cuál es el carácter que rodea o el contexto que rodea una situación, sino que lo que vamos es prendiendo los televisores y empezar a decir, sí, es que aquello, sí, es que estos otros, y empezamos a emitir juicios sin un tamiz, sin ningún tipo de filtro, y pues eso es lo que va a generar siempre, es mucha más violencia, mucha más polarización, y ante todo ninguna salida, ninguna solución, ¿no?
Sí, eso sí es cierto. Bueno, se nos pasó la hora volando, ¿cierto? El tiempo en radio se va volando.
Rapidísimo, sí.
Sí, y además me parece que, como cerrando, a mí me queda algo muy interesante y como de pensar que en estas situaciones no podemos hablar solamente del conflicto ético individual, sino tenemos que aprender a ver la ética desde el conflicto. Ver cómo uno asume unas posiciones frente a las problemáticas de las otras personas y entender la razón o buscar los motivos que los incitan a esos comportamientos. Me parece que ha sido una lección muy interesante, Jesús. Muchas cosas por preguntarse, redefinir nuevamente muchos conceptos. Y solo me resta agradecerle por habernos acompañado esta noche. La verdad que es un tema muy interesante y ojalá podamos continuar con este tipo de conversatorios que ojalá logren movernos un poquito y volvernos a reincorporar como seres humanos, como comunidad y como entes sociales de convivencia en paz, ¿no? No sé si usted pues, se quisiera despedirse de nuestra audiencia, Jesús.
Claro que sí, no, profe Ana María, a ti muchas gracias por la invitación, es un gusto conversar contigo y poner todos esos temas, sobre todo a la reflexión de todos tus oyentes, y pues nada, agradecerles a todos por escucharnos y por seguir este maravilloso programa que tú diriges. Te agradezco mucho y claro, es un tema que hay que seguirlo discutiendo, hay un tema que es siempre para más reflexiones, y pues nada, siempre dispuesto para lo que les pueda colaborar y compartir con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en 1430 AM Uniminuto Radio, El Último Café. Un abrazo para todos y muy buenas noches.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.